haciendo historia.
Hermanos y hermanas, amigos, de nuestra parte y de
porque eres mía, porque no eres mía.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliari.
Señores, como ustedes saben, el holocausto judío ha sido una de las etapas más negras y desgarradoras de la historia de la humanidad.
La crueldad de un grupo de nacionalistas acérrimos que querían tomar el mundo y eliminar a quienes no fueran como ellos, se cobró al menos 6 millones de vidas en apenas unos años.
La nación judía, presente desde el inicio de los tiempos, fue implacablemente perseguida en toda Europa desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Todavía hoy, cuando escuchamos historias de sobrevivientes, se nos hace un nudo en el corazón.
Y si existieron sobrevivientes de esa masacre, es también porque algunas almas hicieron un trabajo sobrehumano.
Hombres que se rebelaron silenciosamente ante los asesinos, con armas que no eran de acero, pero que lograron salvar cientos de miles de vidas.
Aún sabiendo que con lo que hacían ponían en riesgo las suyas.
Por eso, hoy conoceremos 3 historias similares, casi paralelas, de personas que burlaron a los nazis para poner a salvo niños, mujeres y hombres indefensos.
Esta es la vida de Oscar Schindler, Ángel Sanz Briz y Raúl Wallenberg.
La historia de los salvadores de judíos.
Oscar Schindler nació el 28 de abril de 1908 en una familia de alemanes residentes en el Imperio Austrohúngaro.
Una vez terminada la educación secundaria, Oscar se matriculó en una escuela técnica de mecánica, pero fue expulsado por falsificar su boletín de calificaciones.
Si bien igual se graduó más tarde, decidió irse a trabajar un tiempo a la fábrica de su padre, hasta que en 1931 ingresó en un banco de la ciudad de Praga.
Pero el joven Oscar tenía serios problemas con la bebida y fue detenido en varias ocasiones por embriaguez pública.
Aunque era ciudadano de Checoslovaquia, Oscar ingresó en 1936 en la Abwehr, el servicio de inteligencia de la Alemania nazi.
Sus tareas eran conseguir información y reclutar otros espías checoslovacos para preparar la invasión del país por parte de la Alemania nazi.
Pero fue descubierto y arrestado por el gobierno checo en julio del 38, acusado de espionaje.
Poco después fue liberado, gracias a los términos de los acuerdos de Múnich, que incorporaba parte de la actual Checoslovaquia a Alemania, incluida la región de donde Schindler era oriundo.
Y como consecuencia, solicitó la afiliación al partido nazi el 1 de noviembre del 38, siendo aceptado al año siguiente.
Ese año Schindler fue trasladado junto a su esposa a Ostrava, en la frontera entre Checoslovaquia y Polonia, y realizó tareas de espionaje en el marco de los preparativos de Adolf Hitler para invadir Polonia.
La avanzada nazi estaba en curso. La Alemania nazi completó la invasión de Polonia el 6 de octubre de 1939 y Schindler fue enviado a Cracovia, donde compró un apartamento en esa ciudad polaca.
De inmediato, los polacos judíos perdieron todos sus derechos civiles y sus posesiones.
En ese contexto, Oskar Schindler arrendó una fábrica de esmaltados en enero de 1940.
La renombró Emalia y en principio contrató a un equipo de 7 trabajadores judíos y a otros 250 trabajadores polacos no judíos.
Pero gracias al aumento del trabajo que generaba la guerra, llegó a emplear a 1.750 personas, 1.000 de las cuales eran judías. Los Los contactos de Schindler con el partido nazi le ayudaron a conseguir contratos para producir en su fábrica ollas y utensilios de cocina para las Fuerzas Armadas alemanas.
Pero también le servían para que las autoridades nazis no molestaran al millar de judíos que trabajaban allí.
Aunque las cosas no serían tan fáciles y con el paso del tiempo, Schindler se vio obligado a sobornar a los oficiales nazis con regalos cada vez más costosos para salvaguardar a sus trabajadores.
Y siempre que los Schindlerjuden, o sea, los judíos de Schindler, eran amenazados con la deportación, él alegaba algún tipo de exención para evitarlo.
¡Oh, maldición! ¡Los de la Gestapo! Isaac, ¿sí? Llévate a todos para el fondo y trae caviar, sí, y el mejor vino del Rin que sí, tengamos, señor. ¡Pero rápido!
Sí, señor Schindler, sí, señor.
Schindler, abra la puerta, sabemos que usted está ahí.
Abra la puerta, Herr Schindler. Abra o tiramos la puerta abajo.
Pero no, ¿cómo se les ocurre? Adelante, es que estaba en el fondo supervisando el próximo embarque de vajilla de plata, obsequio para el Führer.
Mía. No quiera desviar nuestra atención.
Usted sabe bien a qué vinimos.
Con permiso. Ingmar, deja eso aquí, Ingmar. Aquí,
señor Sidla, usted quiere desviar nuestra atención y lo está logrando. eso que está ahí es caviar ruso.
Sí, preparado especialmente para ustedes. La más justa de las autoridades. Un poco de vino, señor. ¿Un poco de vino?
Sí, llene la copa. Ahí.
¿Qué los trae por aquí?
Sabemos que usted tiene trabajando judíos aquí.
Pero eso no es ninguna novedad. Saben que son trabajadores calificados y que son necesarios para mantener la industria del Tercer Reich, sobre todo en tiempos de guerra.
¡Ey! ¿Tú,
sí,
judío?
Sí, señor. Sí,
sírveme
señor.
Más vino, si está muy bueno.
Sí, oficial, sí.
Okay. Volviendo al tema... Hay algunos de esos judíos que tienen identificación falsa. Y eso sabe que usted que quedarán detenidos.
Oh, no, oficial. Eso no es posible. Sí, yo mismo.
Sí, pero cállese boca. Sirva, ¿cómo se llama este siervo que usted tiene acá?
Ingmar, me llamo.
¡Sirva,
Ingmar.
Usted, sirva!
Sí, cómo no. Venga, oficial mío, aquí le sirvo. Más vino.
Me tomo esta copa y vamos a buscar a todos esos indocumentados, no, ¡ya!
Sí, y sírvase más caviar, por favor, y sea Isaac, sirve todo el vino que quiera.
Todo el vino.
Pero,
todo el vino.
Oficiales, les aseguro, como miembro del glorioso partido nazi, que aquí no hay una sola persona indocumentada.
Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos habremos equivocado.
Sí,
quizás
sí.
Sería claro. Otro Schindler.
Claro. Va, otro. Vamos, que me parece que estoy un poquito en el pedo.
Adiós.
El 1 de agosto de 1940, el gobernador general nazi de Polonia emitió un decreto que exigía que todos los judíos de Cracovia abandonaran la ciudad en las dos semanas siguientes.
De los 80.000 judíos que vivían en la ciudad polaca, solo quedaron 15.000 y los restantes fueron reubicados en el gueto de Cracovia, incluidos los empleados de Schindler.
Pero en el otoño de 1941, los nazis comenzaron a sacar a los judíos del gueto y la mayoría fueron enviados al campo de exterminio de Belzec, donde fueron asesinados.
Para marzo del 43, el gueto fue liquidado y los sobrevivientes, aquellos en condiciones de trabajar, debían ser trasladados a un nuevo campo de concentración.
Pero gracias a sus contactos, Schindler supo con antelación de las intenciones de los nazis y obligó a sus trabajadores a dormir en la fábrica.
Fue testigo de la masacre del gueto y desde entonces, según uno de sus empleados, cambió de opinión sobre los nazis y decidió salvar al mayor número de judíos que pudiera.
Pero las cosas se pondrían aún más difíciles. El plan de los nazis era que todas las fábricas, incluida la de Schindler, estuvieran dentro del campo de concentración.
Sin embargo, Schindler, con una combinación de diplomacia, adulación y sobornos, evitó el traslado de sus trabajadores.
Pero el avance del Ejército Rojo a partir de julio de 1944 obligó a las SS a cerrar los campos y las fábricas situadas más al este.
Y usando nuevamente su dinero y sus dotes de persuasión, el empresario convenció a varios oficiales de Berlín para que le permitieran trasladar su fábrica con todos los empleados.
Las autoridades nazis le exigían un minucioso listado, por lo que Oskar Schindler mandó compilar y mecanografiar una exhaustiva lista de los 1.200 judíos de su fábrica.
El 15 de octubre de 1944, el tren que transportaba a los primeros 700 trabajadores de la lista de Schindler fue enviado a Brunlitz, en el centro de Checoslovaquia, a salvo.
Pero no todo salió como él pretendía. ...300 mujeres de la lista de Schindler acabaron por error en el campo de concentración de Auschwitz, donde estuvieron a punto de morir en las cámaras de gas.
Los contactos y sobornos habituales de Schindler no tuvieron éxito esta vez, por lo que decidió hacerle llegar a los oficiales de la SS costosos regalos, incluidos diamantes, logrando que 3 semanas después las trabajadoras fueran enviadas a Brunlitz.
También logró el traslado de unas 3.000 mujeres judías desde Auschwitz hasta diversas fábricas textiles en la región.
Y finalmente, el 7 de mayo de 1945, él y sus trabajadores se reunieron en la fábrica para escuchar por la radio al primer ministro británico, Winston Churchill, anunciar la rendición incondicional de la Alemania nazi.
Yesterday morning, at General Eisenhower's headquarters, the representative of the German High Command signed the act of unconditional surrender.
Oskar Schindler murió el 9 de octubre de 1974 y está enterrado en un cementerio del Monte Sion de Jerusalén.
Es la única persona que fue miembro del partido nazi que goza de ese honor.
En 1980, el escritor australiano Thomas Keneally conoció de primera mano su historia y en el 82 publicó la novela El Arca de Schindler, titulada en Estados Unidos La Lista de Schindler.
El cineasta estadounidense Steven Spielberg, de religión judía, adquirió los derechos de la novela en 1983 y 10 años después fue adaptada al cine en la película La Lista de Schindler.
I'd make sure it's known the company's in business. I see that it had kielbasa sausage, cheeses, beluga caviar.
900, no, make it 10 for Wednesday. All this stuff here goes to Madison's factory.
I lost the worker. I expect to be compensated.
He's on the list.
Estamos escuchando de esa manera algunas escenas de la recordada y premiada lista de Schindler.
Ben Kingsley haciendo de Stern allí.
Bueno, pero ahora vamos a nuestra segunda historia de salvadores de judíos, que tiene como protagonista a alguien no tan conocido, Ángel Sanz Briz, quien nació en Zaragoza, España, el 28 de septiembre de 1910.
Tras estudiar Derecho, ingresó en la Escuela Diplomática, finalizando sus estudios en 1936, poco antes del inicio de la Guerra Civil Española.
Cuando esta finalizó, el nuevo gobierno, bajo la presidencia de Franco, lo asignó como encargado de negocios en la Embajada de España en El Cairo.
En 1942, fue destinado como encargado de negocios en la Embajada Española en Hungría. Y si bien este era un estado aliado de las potencias del Eje, o sea, Alemania, Japón, Italia, hasta entonces no había puesto en práctica medidas de exterminio de los judíos como las que ya estaban en marcha en la Europa ocupada por los nazis.
Bien dijiste, ¿eh? Hasta entonces. Ocurrió que en marzo de 1944 Alemania invadió Hungría y comenzaron los planes de exterminio.
El 25 de junio de 1944, Ángel Sanz Briz envió una carta informando al gobierno de España las disposiciones antisemitas promulgadas en el país.
Entre otras cosas, informaba que los judíos no podían salir de sus casas más de 2 horas diarias y que tenían prohibido comunicarse por las ventanas.
Además, se prohibía a los vecinos albergar a los judíos y estos debieron entregar las joyas, los aparatos de radio, las bicicletas y los esquíes.
En 2 meses, 500.000 personas fueron expulsadas de sus hogares y los judíos fueron confinados en las llamadas casas estrelladas.
Las casas estrelladas eran edificios identificados con una estrella de David dorada colgada en la puerta, símbolo judío, donde eran albergados mientras esperaban el turno de su deportación.
Todo esto mientras la ofensiva nazi recrudecía en Hungría, en septiembre del 44, Sainsbury's envió planos de los campos de exterminio al gobierno español y le informó que a los judíos se les asesina por medio de gas.
Pero no contento con eso e indignado por los planes nazis, Sainsbury's decidió proporcionar documentos españoles a los judíos sefaradíes que pudiesen encontrar.
¿Quién es?
Soy Ángel Sainsbury's, embajador español. Deseo hablar con el regente Miklos Horthy, si es posible.
¿Para qué quiere hablar con él si los que mandamos aquí somos nosotros?
Bueno, aunque mi gobierno no lo apruebe, no deja de ser la verdad.
¡Su gobierno! Nada podemos esperar de ese franco. Pero entonces, ¿usted qué quiere?
Usted mira que en este país hay un gran número de judíos.
Sí, lo sabemos bien. Y todos van a desaparecer.
Pero mira una cosa, hay parte de ellos que son ciudadanos españoles.
¿Y eso qué nos importa a nosotros?
Que hasta donde sabemos, España no está en conflicto ni con Hungría ni con Alemania, por lo que solicito que esos ciudadanos españoles sean devueltos a su patria.
Pero son judíos.
Pero son descendientes directos de aquellos que siglos atrás fueron expulsados por los reyes católicos.
¿Cómo podemos nosotros saber eso?
Eso.
Y traje un documento que lo prueba.
¿Documento?
Sí, acá, mira.
Muéstrelo.
Acá está, fíjese.
Pero...
Ajá. Pero esto es muy viejo.
Sí. Por eso, es auténtico. Es un real decreto del año 1924, firmado por el directorio militar y el propio primo de Rivera.
Acá dice, primo, está bien, parece auténtico. ¿Y de cuántas personas estaríamos hablando acá?
No son más de 200.
Bueno, 200.
Está bien, puede ser concedido, pero... Supongo que eso viene acompañado de otro tipo de... ¿documento? No sé si me explico,
Dígame una cosita, usted, que lo veo medio picarón a usted. ¿Qué le dicen unos 500.000 documentos,
¿500.000? 500.000 para cada uno.
Sí, claro, para cada uno.
Bien, pero su gobierno debe expedir esos pasaportes. No más de 200. Claro. Y cada persona deberá estar numerada.
Así lo haré. Y esta noche haré llegar la documentación que falta,
Jodita esta noche.
Así fue que el ángel, como se le llamaba a Sanz, logró la protección oficial de 200 judíos con la condición de que estos fueran sefaradíes.
Los buscó personalmente en las estaciones de donde salían los deportados y en las marchas de la muerte mientras caminaban hacia su cautiverio.
Y procedió a numerar a la mayor cantidad de judíos que pudo y a todos les ponía un número entre el 1 y el 200.
Y con ese simple truco logró esconder unos 5.200 judíos en edificios alquilados con los fondos de la embajada que rotuló anexo a la legación española.
Pero las cosas se complicarían en Hungría porque la guerra estaba en su apogeo y para octubre del 44 la Alemania nazi decidió acelerar el exterminio.
Se creó un gueto alrededor de la antigua Gran Sinagoga de Budapest, donde comenzaron a hacinar decenas de miles de judíos.
El 18 de noviembre de 1944, Sainsbury's suscribió el documento de protesta de las legaciones neutrales por las monstruosas crueldades que sufría la población judía.
De esta forma, los embajadores de Suecia, el Vaticano y España en Hungría crearon esta carta de protección que se transformó en un documento que entregaban a los judíos.
El documento acreditaba que su titular se encontraba bajo la protección de los países neutrales, por lo que miles de judíos se amontonaron en las tres embajadas.
Así fue como Sainsbury's consiguió que los judíos, que hacía pasar por españoles, siguieran a salvo hasta que los soviéticos entraron en Budapest.
Terminada la guerra, Ángel Sainsbury's continuó su carrera diplomática y fue destinado a 8 embajadas más en todo el mundo.
En 1976 fue destinado a Roma como embajador de España ante la Santa Sede, uno de los puestos más preciados por él, al ser un hombre de profundas convicciones católicas.
Y allí falleció el 11 de junio de 1980 mientras ejercía funciones en la Santa Sede.
Se le conoce popularmente como el Schindler español, y aunque su caso no sea tan famoso, Sainsbury's salvó a muchos más judíos que Schindler.
¡Evalan! ¿Está aquí Evalan, la familia de Evalan?
Aquí, estamos aquí.
Ha habido un error, pero estos señores han entendido que ustedes, en su condición de sefardíes, son españoles. Gracias, muy amables. Vengan por aquí, por favor.
Gracias, vamos. Vamos, rápido.
Vamos. ¡Vamos, rápido!
En 2011 fue estrenada la película El Ángel de Budapest en Televisión Española, donde el actor Francis Lorenzo le da vida al diplomático.
Posteriores descubrimientos en la correspondencia diplomática revelaron que Sainsbury's informó en 1944 al gobierno español de la existencia del Holocausto.
Y ahora vamos con el tercer protagonista de estas historias de salvadores de judíos. Nos referimos a Raúl Gustav Wallenberg, quien nació el 4 de agosto de 1912 en la localidad de Kapstad, Suecia.
Su padre fue un oficial naval sueco que murió cuando Raúl tenía solamente 3 meses de edad, luego de lo cual su madre, María Sofía Wissing, contrajo nuevas nupcias.
En 1931, tras finalizar su educación secundaria, Wallenberg viajó a los Estados Unidos para estudiar arquitectura en la Universidad de Michigan.
Allí también aprendió ruso y terminó graduándose en 1935.
Ese mismo año fue a trabajar una filial del banco holandés en Haifa, entonces bajo el mandato británico de Palestina, donde hizo amistad con judíos húngaros.
Regresó a Suecia nuevamente en 1936 y aceptó trabajar en The Central European Trading Center, firma que pertenecía al judío Coloman Lauer.
Pero con el avance del nazismo, a este le estaba prohibido el ingreso a ciertas partes de Europa, por lo que en esos casos Wallenberg tomaba su lugar.
Fue entonces cuando aprendió a conversar con los nazis y a entender su forma de pensar.
La campaña nazi durante el Holocausto conmovió profundamente a Wallenberg.
Y su obra salvadora se dio cuando fue asignado en julio de 1944 como primer secretario de la delegación sueca en Budapest, Hungría.
Al igual que el español Sainsbury's, Wallenberg usó su estatus diplomático para salvar a muchos judíos húngaros.
Directamente les entregaba pasaportes protegidos, que los identificaban como suecos en espera de repatriación.
Aunque estos documentos no eran legalmente válidos, lucían tan bien que por lo general eran aceptados por las autoridades alemanas y húngaras.
No obstante, en algunos casos se necesitó también la ayuda de sobornos.
Asimismo, Wallenberg alquiló algunas casas para los refugiados judíos con fondos de la embajada.
En este caso, identificaba la entrada con letreros falsos en los que se leía Biblioteca de Suecia o Instituto Sueco de Investigaciones.
Además, Wallenberg supo negociar hábilmente con oficiales nazis y comandantes de las Fuerzas Armadas Alemanas en Hungría, consiguiendo que cancelaran deportaciones a los campos de concentración alemanes.
Pero su última acción fue la que valió cientos de miles de vidas.
Soden, se nos termina el tiempo. Las tropas soviéticas llegarán de un momento al otro y los alemanes están desesperados por exterminar a cuantos judíos queden en Hungría.
Bueno, Raúl, ya bastante hiciste. Vamos a salvarnos nosotros. ¿A dónde estamos yendo?
Vení, acompáñame. Vamos al cuartel general nazi.
¿Qué cuartel general nazi? ¿Pero qué tenés planeado?
Pues la verdad que las alternativas son escasas. Más bien nulas. ¿Mm? Lo único que nos queda es usar la persuasión. Debemos salvar a esa pobre gente. Pero vamos a convencer al general nazi que recibirá la orden de exterminio directamente de Hitler.
¿Cómo convencerlo?
Es aquí. Toca timbre, eso me toca.
Seguro.
¿Raúl? ¿Qué quieres? No es momento para dialogar sobre la paz del mundo.
¿Qué te dije? Te dije.
Bodo, tengo información cifrada.
Mentira, no tenés nada. ¿Qué información
cifrada?
Callate,
callate, déjame a mí.
¿Información sobre qué?
Sobre el enemigo.
¿Qué dice sobre los soviéticos?
Sí, el ejército rojo está a pocos kilómetros de aquí.
Mira, no te creo. Estoy esperando órdenes de mis superiores.
Y esa es otra información que tengo.
Basta de jueguitos ya. Me quiero que hables ya o te das a retirar en este momento.
Está bien, está bien. No te pongas nervioso. Te lo diré. El propio Adolf Hitler te dará la orden a ti de exterminar a todos los judíos que quedan en Hungría.
No te creo. Disparate eso. ¿Por qué haría una cosa así?
Para cubrir la huida. Tu Führer querrá dejar todo devastado para que los soviéticos avancen más lento.
Claro. No, si el Führer lo dice, entonces estará bien.
Bodo, entiende. Debes detener ese exterminio y permitir que los judíos vivan. Si no...
¿Sino qué?
Será juzgado por crímenes de guerra.
Eso.
Y morirás en la horca.
Sí, piénsalo. Es horrible.
Y la verdad que es una porquería.
Efectivamente, el día previo al ingreso de las tropas soviéticas a Budapest, Adolf Hitler encargó la destrucción de los guetos y el asesinato de sus habitantes.
Pero increíblemente, el general alemán responsable de la matanza ignoró las órdenes directas del Führer.
Con esta acción, el número de personas salvadas por Wallenberg ascendió a alrededor de 100.000.
Cuando los rusos finalmente liberaron la ciudad, encontraron a 97.000 judíos viviendo en dos guetos de Budapest.
En total, de la población judía de 330.000 habitantes previo a la guerra, lograron sobrevivir 120.000.
Pero para Wallenberg las cosas no terminarían tan bien.
El 17 de enero de 1945, Raúl Wallenberg fue arrestado por el Departamento de Contrainteligencia de la Unión Soviética.
Los soviéticos sospechaban que era un espía que trabajaba para los Estados Unidos. Aunque hasta el día de hoy, el gobierno estadounidense rehúsa confirmar o negar este hecho.
Wallenberg fue trasladado secretamente a la Unión Soviética y llevado a prisión en Moscú.
Nada más se supo del sueco durante los próximos 12 años. Hasta que el 6 de febrero de 1957, a causa de una gran presión internacional, los soviéticos mostraron documentos oficiales.
En ellos decían que el prisionero conocido por ustedes como Wallenberg murió anoche en su celda.
Pero el documento tenía fecha del 17 de julio del 47 y estaba dirigido al ministro de Seguridad soviética.
Sin embargo, muchos reporteros continuaron su búsqueda años después de su supuesta muerte.
Incluso personas que fueron liberadas en 1981 del Gulag afirmaban haber visto a un extranjero allí cuya descripción concordaba con la de Wallenberg.
Todo un misterio. Lo cierto es que al día de hoy en Israel existe un gran número de calles, parques, bustos y placas en honor a Raúl Wallenberg, quien también fue honrado como ciudadano honorario de los Estados Unidos en el año 1981.
También ha sido reconocido como justo entre las naciones por la organización israelí Yad Vashem.
Y aquí, en Montevideo, el Liceo Público número 53, ubicado en la calle Guavillú, esquina Luis Alberto Herrera, corazón del barrio Brazo Oriental, lleva su nombre.
Así quisimos poner a estos ángeles de la humanidad
en su sitio.